tormentas, tornados, vientos fuertes, bombazos de agua, temperaturas altísimas, sequías, granizo. Esos eventos climáticos extremos suelen ser el gran enemigo de la producción agropecuaria. Y ojo, también del consumidor final, que de golpe tiene que afrontar precios más altos, por ejemplo, en la feria. En la última década, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha impulsado una nueva cultura que tiene nombre, la cultura del seguro y de la administración del riesgo. Las precipitaciones estas con las que arrancamos el año fueron muy ilustrativas del cruce de caminos que está planteado. Fíjense ustedes, en noviembre, desde el Ministerio, se lanzó un programa piloto para los granjeros del departamento de Canelones. Consistía en un seguro para los cultivos más vulnerables al exceso de agua y tenía apoyo del propio Estado. Dos meses después, cuando las lluvias efectivamente llegaron, pocos productores se habían acogido a esa posibilidad y por eso el Ministerio tuvo que decretar la emergencia agropecuaria e implementar medidas para socorrer a los damnificados. ¿Podrá la cultura del seguro contra la otra cultura, la que espera que el Estado indemnice después de los desastres? ¿El agronegocio de hoy puede prescindir de esta herramienta? ¿Qué tipo de seguros agrícolas existen en Uruguay? ¿Cuáles hacen falta? ¿Son iguales en todos los rubros? Bueno, estos son los temas que vamos a tratar en los próximos minutos en la tertulia agropecuaria de hoy, donde por supuesto está Rosana, a quien ustedes ya escucharon, pero por las dudas,
buen día de nuevo. Para los que se incorporan.
Y presentamos a nuestros invitados.
Sí, cómo no. En primer lugar, el economista Mario Mondelli, que por ahora no nos ha acompañado en las tertulias. Así que bienvenido, director de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, conocida por la OPIPA. Buen día, Mario.
Buen día, gracias por la invitación.
Encantados. Y a la ingeniera agrónoma María Metol, que en sí nos ha acompañado en otra oportunidad, asesora técnica de esa oficina. Buen día, María.
Buen día, ¿qué tal?
La primera pregunta, para ir entrando en tema, ¿los seguros agrícolas son más necesarios ahora que antes? Por ejemplo, ¿el cambio climático cómo juega en todo esto?
Hay dos partes importantes de esa pregunta que es muy relevante. Nosotros creemos que, por un lado, hay algunos elementos que hacen que en Uruguay sea más necesario. Instrumentos de protección de riesgo, que son los seguros que permiten tener reducir algunos de los riesgos. Hay que entender dos cosas en agricultura. La producción depende mucho de lo que se produce en el año, no solamente del esfuerzo y de lo bien que hacemos las cosas, sino de factores no controlables que son del clima. Eso hace que sea una actividad bastante distinta del resto. Y además hay ciclos biológicos, por lo tanto, si algo pasa hoy, las consecuencias se arrastran a lo largo del tiempo. Si se reduce el stock de ganado en este año por una seca, luego para recuperarnos nos lleva más tiempo. Hoy es más necesario, nosotros diríamos, por varios motivos. Primero, Uruguay ha pasado en los últimos 10 años por un proceso de transformación estructural del sector agropecuario que tiene que ver con mejoras de productividad, inversiones, intensificación. Es lo que todos estábamos esperando, pero eso hace que los problemas y los riesgos y los desafíos cambiaron totalmente. Por lo tanto, las empresas están más expuestas porque invierten más, porque tienen mayores costos, porque estamos en un proceso de ir hacia las fronteras tecnológicas. Entonces, instrumentos de protección de riesgos son más necesarios para acompañar ese proceso de inversiones. Cuando los sectores que tienen herramientas de protección de riesgo, les facilita esas decisiones de inversión, de cambio técnico, de innovación y de mejora de productividad. Los sectores que no los tienen, y esto es evidencia internacional, les cuesta más. Entonces, primer punto, tenemos sistemas productivos más intensivos, mayor productividad y, por lo tanto, para seguir profundizando esa trayectoria, que es lo que todos queremos, creemos que hoy es más relevante, siempre fue relevante, pero hoy es más relevante. Segundo, tenemos evidencias de que la variabilidad, más allá del cambio climático, la variabilidad ha aumentado. Esto es un estudio contratado el Ministerio el año pasado, con los últimos 60 años, es más incierto. Uno tiene la memoria de cómo se produce, de cómo puede afectarte un exceso hídrico, pero hoy es más difícil predecir.
Bueno, lo vivimos de diciembre hasta ahora, ¿no? Arrancamos con temperaturas por encima de 40, pasamos al diluvio.
Y ahora estamos con esto que es casi otoño, ¿no?
Que parece otoño.
Y el tercer elemento de por qué creemos que hoy es más necesario, no solamente más necesario, sino también posible, porque tecnología de información de por medio, revolución de información de por medio, hoy tenemos un mejor conocimiento de cómo afecta esa variabilidad a los sistemas productivos, tenemos mejor entendimiento de las vulnerabilidades de los distintos rubros agropecuarios, tenemos más información meteorológica, podemos desarrollar instrumentos que hace 15 años no podíamos.
Ahí
juntamos todos esos elementos y creo que tenemos que embarcarnos todos, y no solo la política pública. Pública y privada, porque lo de la cultura, ya me adelanto al mensaje central que queremos transmitir, no pasa solamente por política pública. Para crear cultura necesitamos acciones coordinadas público-privada, las gremiales, la institucionalidad ampliada. Tenemos que todo, porque una cosa es crear los instrumentos, no tiene un abanico de posibilidades. Pero de ahí a que se adopten, hay cuestiones mucho más exigentes y desafiantes que no se resuelven desde la política pública.
Te interrumpo en ese punto para preguntarle a María, ahí con, en el último punto del que habló de la información. Creo que la gestión del conocimiento es un tema importantísimo hoy. ¿Cuánto de esa información es amigable o ayuda o interfiere para que el productor, el empresario, finalmente esté tan cercano para algo que suena tan obvio, como dice Mario, y que tantas veces los oyentes nos han dicho, ¿no? Que a veces se simplifica, si hay seca porque no riegan, si pasa esto porque no está, o se enojan porque el Estado interfiere en...
Sí, efectivamente,
apoyando.
La información tiene un papel importantísimo en todo esto, ya sea la información para el desarrollo de estos instrumentos de gestión de riesgos de seguros que requieren estudios estadísticos del comportamiento de la lluvia, de la humedad, de la temperatura, etcétera, y también del efecto que tienen esos eventos climáticos en las distintas producciones, en los distintos momentos del año, etcétera. O sea que es un tema bastante complejo. Para el sector asegurador, yendo específicamente a los seguros, a veces se les hace un poco difícil acceder a esa información. El productor a veces tiene mucho más información de sus riesgos que la propia aseguradora, a diferencia de otro tipo de seguros que está más estandarizado, digamos, probabilidades de pérdidas o de siniestros, como puede ser de autos, de vida, etcétera. No varía tanto en cada sistema de producción ni en cada país.
¿Eso tiene que ver con que esté vinculado a procesos productivos, que lo hace más complejo que se comprenda, o a la eterna...
Exactamente.
Diferencia de información que manejamos.
No, es como mencionaba Mario, son procesos biológicos que a veces un evento puede afectar en determinado momento, después la planta se recupera, o a veces no. Y bueno, tiene que ver básicamente con eso. Sí, Mario quiere decir algo.
Yo creo que para el oyente, yo ayer estaba pensando, imagínense un día que hay un evento que afecta a todas las asegurados, y pensando en el oyente, en lo que todos estamos asegurados con el seguro de auto, un día que en Montevideo todos los asegurados, o sea, que gente que conduce auto, tiene un siniestro. Imagínense cómo sería el desafío que es para generar un seguro cuando frente a un evento todos los asegurados están afectados. Uh-huh. Lo que pasó ahora con exceso hídrico afectó al 80% de la producción hortícola del Uruguay. Uh-huh. Y sobre todo porque está muy concentrado y porque cuando ocurre afecta a todos. Eso pone enormes desafíos que hace que los seguros agropecuarios sean un poco distintos a otros seguros. La probabilidad de las empresas o la posibilidad de cubrirse frente a esos eventos para poder ofrecer esos seguros es bastante más exigente.
Hablábamos recién del cambio de paradigma que se viene impulsando desde el Ministerio de Ganadería, en particular desde hace más de una década. ¿Por qué no mencionamos cómo y cuándo comienza a impulsarse? Y sobre todo, ¿cuáles son hoy por hoy los seguros agrícolas o agropecuarios que están disponibles? ¿Cuáles son los que ya existen? ¿Quién empieza con esto?
Bueno,
dos partes, ¿no?
Dale.
Primero, ¿cómo estamos hoy? Y luego, ¿qué estamos haciendo, qué cambiamos en la política? En las coberturas, que es se llama qué tipos de seguros tenemos, contra qué nos podemos cubrir, y la penetración, o sea, el porcentaje del área agrícola que está cubierta o que está protegida bajo el riesgo que ocurra un granizo porque tiene seguro.
¿Esta es información actualizada de cuándo?
Tenemos en los cultivos extensivos, lo que son los cultivos soja, trigo, cultivos de invierno, cultivos de verano, inclusive arroz, tenemos una cobertura contra granizo y adicionales. Hay una cantidad de otros elementos como viento, incendio, exceso hídrico en cultivos de invierno, falta de piso de cosecha, hay una cantidad de términos técnicos que no vale la pena entrar, pero paso de 44% del área de cultivos asegurada en 2005 a 73 en 2013.
Es un buen porcentaje.
Es un buen porcentaje. Uruguay, a nivel internacional, en lo que es el rol que juegan los seguros, y se mide ahí, hay una estadística que mide cuánto está asegurado en relación al PBI agropecuario, uh-huh. está por encima de cualquier país de América Latina uh-huh. y a la par de otros países en Europa.
Acá estamos hablando de agricultura. Intensiva.
Extensiva.
Agricultura extensiva, perdón. Y es, tengo entendido, el rubro donde hay más penetración de los seguros. Quizás esté jugando fuerte ahí el hecho de que estamos hablando de un sector dedicado a la exportación, ¿no? Que asume compromisos importantes, etcétera, ¿no? Con precios a futuro, toda esa historia.
Correcto. Y está muy bien articulado, y el rol que juegan los seguros en los instrumentos de financiamiento facilita crear esa cultura de seguro de que estamos hablando.
Y Marita, una consulta ahí sobre ese cultivo de secano y arroz. ¿Qué le implica al productor? Yo diría inversión por hectárea, hay gente que podrá decir costo por hectárea, porque también hay un uh-huh. mito con eso, que asegurar es algo carísimo, por lo tanto ha sido parte de la no cultura del riesgo o uno de los elementos que se ha manejado, ¿sabemos?
Sí, cómo no. Tú estás hablando del costo del seguro. ¿Cuánto uh-huh. representan los costos de producción,
exacto,
por ejemplo?
Exacto, exacto.
Ahí varía del tipo de cobertura que sea, o sea, de cuántos tipos de, o sea, el granizo, por ejemplo, el granizo puede ser granizo solamente a incendio, entonces ahí la tasa es bastante baja en caso de cultivos extensivos como maíz, soja, girasol, trigo, etcétera,
siempre
que ronda entre 1 y 2% del costo de producción. Y si se le agrega otros riesgos adicionales como viento, exceso hídrico, falta de piso en cosecha, etcétera, como mencionaba Mario, ya pasa a 4 o 6%, incluido granizo.
Pasemos a otros rubros y otros seguros, otros riesgos que estén cubiertos.
En forestación, seguros de incendio, creo que estamos bien posicionados. Tenemos una cantidad de seguros en la parte de animales vivos, reproductores, sobre todo la parte de genética. Y cuando llegamos a las otras actividades, sobre todo de lo que es la granja, cultivos más intensivos, ahí tenemos protecciones con respecto a granizo, para todas las producciones. Esto iría en frutales, tanto frutales de hoja caduca como citrus, como vid, como vitivinicultura, aves y cerdos.
Pero ahí la penetración es baja.
Y ahí la penetración es menor, pero las coberturas que tenemos, porque yo creo que el mensaje que queremos transmitir, estamos bastante bien a nivel internacional, nosotros estamos convencidos que podemos estar mucho mejor respecto a lo que es Uruguay, las características que tiene un país chico, con información, con una buena articulación institucional, y podemos desarrollar coberturas para otros eventos que hoy no están. Entonces, los datos agregados de la penetración, bueno, hay una penetración para algunos seguros, pero quizá el riesgo que están expuestos a algunas actividades no tienen opciones de cobertura.
Claro, pero me pongo en el lugar del quien hace las compras en la casa y digo, ¿por qué cada vez que pasa algo de esto? Ya sé que el tema del exceso hídrico uh-huh. este año ha sido una cosa fuera de lo común, pero ¿por qué pasamos a eso, que una lechuga sale 60 pesos, a que hay fruta importada por todos lados? O sea, ¿qué es lo que sucede? Uno percibe que todo ese sector, que en general está vinculado a producción más chica, no estaría en las mismas condiciones que la agricultura de secano, por ejemplo.
Ahí está, en la agricultura de secano hablábamos de una penetración del 75%, ¿no? En estos rubros que ahora estamos manejando de la granja, ¿en cuánto estamos?
En fruticultura.
Fruticultura, por ejemplo.
Pasamos del orden del 20% hasta 2012, 33% en 2013 y este año, o sea, 2013 digamos la
zafra. La zafra.
Y este último año tenemos información preliminar que nos da que subió al 80%.
Ajá.
Esto quiere decir, evento del año pasado, algunas medidas de ayuda, pero un compromiso de aumentar las coberturas, la penetración, perdón. Con una política atrás de subsidiar mayormente los seguros para los que se van a asegurar, y progresivamente, o sea, con mayores subsidios a los productores de menor escala. Eso nos prepara para que cuando hay un evento, los problemas coyunturales de los productores que están involucrados son menores.
Pero, ¿hasta cuándo va a subsidiar el Estado estos seguros?
O capaz que es una política social, ¿no? Para productores chiquitos.
El subsidio en los seguros, yo creo que mirándolo a nivel internacional y mirando los países que han desarrollado mayores instrumentos, Estados Unidos, Europa, tiene alto subsidio. Brasil ahora está aumentando mucho los subsidios. Porque te protege de que cuando ocurre un evento, en realidad las necesidades de salir a cubrirlo por otras medidas de auxilio se reduce.
Sí, pero la pregunta es por qué quizás el pequeño productor no está en condiciones de bancar por sí mismo ese seguro. ¿Qué pasa? ¿Es tan caro? ¿Cómo es la cosa?
Yo creo que tiene dos elementos. Por un lado, depende de la producción que estamos hablando, pero en general el pequeño productor,
¿cómo es la granja?,
va a tener mayores dificultades de integrar todas estas herramientas de cultura de seguro, de protección de riesgo. Tienen por delante una cantidad de desafíos que quizás la decisión de contratar un seguro viene después cuando uno va avanzando en el desarrollo empresarial. De hecho, lo vemos para los mayores. Los seguros tradicionales, y esto creo que es bien importante, tienen un componente de costos de monitoreo. Una vez que pasa un evento, hay que ir a hacer el peritaje. Y cuanto menor la escala, mayores costos, por lo tanto, involucra mayores dificultades. Eso hace que para lo que nosotros creemos que...
Por ejemplo, para tener una idea, en este rubro, ¿cuánto cuesta el seguro? Tú decías recién que es relativamente caro, sobre todo pensando en pequeños productores granjeros, ¿no? ¿Pero de qué órdenes?
Bueno, los costos de la mayoría de las hortalizas, por ejemplo, bueno, depende, ya estoy diciendo con el nivel de subsidio. Cuando el subsidio es el 90% en caso de los productores más chicos, el costo es equivalente a alrededor de un 0,5% de los costos de producción.
Pero ese es el costo que tiene que pagar efectivamente el productor.
El productor más chiquito.
Después está lo que paga, por ejemplo, el Estado por la vía del subsidio.
Exacto, exacto. Pero pueden llegar a ser hasta 3-4% en caso de cuando el subsidio menor o sin subsidio. Esto hablando para granizo. El tema es que en los cultivos hortícolas el costo de producción es bastante más alto que en los cultivos extensivos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un trigo, el costo de producción por hectárea promedio, puede ser un poco más, un poco menos, son $600-650 por hectárea. En el caso de estos cultivos, estamos hablando de repente de $4,000-$5,000. Bueno, depende, capaz que en algunos casos es menos, pero en frutales es de esa cifra, por acá tengo los precios. Entonces, lo que tiene, si multiplicamos esa tasa por el costo de producción equivalente, digamos, para el producto, a veces puede llegar hasta 50 o $60 por hectárea, que es bastante. Entonces, eso, el costo, para un productor chico, de pronto es demasiado alto. Pero también es cierto que falta un poco de cultura aseguradora, de que, por ejemplo, en caso de horticultura, como comentaba Mario, horticultura a campo, porque también hay horticultura protegida en invernáculos, la horticultura a campo ha tenido bajo nivel de aseguramiento. Entonces, ahora, después de este evento que ha pasado, vamos a salir a hacer encuestas, a preguntar a ver por qué el productor este año, por ejemplo, en concreto, que si bien era un proyecto piloto, estaba disponible, era un proyecto solo en un departamento, con algunos, solamente cubriendo algunos cultivos como zapallo, zanahoria, tomate, cebolla y boñato, creo que es.
Y además en un momento del año... ¿Por qué no se anotaron? ¿Qué pasó? Eso es lo que van a investigar ahora.
Claro, en enero, cuando empezó la cobertura, que era de enero, se podía cubrir o en enero, en febrero, en marzo hasta abril, digamos, o todos los meses o algunos meses. En enero probablemente el productor no perciba un riesgo muy grande. Además empezamos con un año con mucho calor, como decía Rosana, sequía casi que.
Repasemos, ¿el subsidio a cuánto equivale? ¿Más del 90%?
No. El subsidio, sí, en caso de los productores chicos, sí.
Igual no lo tomaron, muchos no lo tomaron.
Pero en este seguro de exceso hídrico, que es un seguro índice, perdón. Yo creo que hay que probablemente hablar un poquito entre la diferencia entre seguros tradicionales y seguros por índice, pero en este que era el seguro por índice, el primero en América Latina en horticultura, se desarrolló, está en una fase piloto. El subsidio era el 35% y sin ser progresivo para chicos, medianos o grandes, claro. Era para todos iguales. El objetivo en esta etapa era calibrar, adaptar el instrumento de nuevo. Es el primero en América Latina, por lo tanto, tenemos que ir por el camino de las piedras. Nuestra expectativa no es medirlo de acuerdo a cuánto fue la penetración, sino entender los procesos de decisión de los productores que lo adoptaron. La adopción fue baja en enero y febrero. La expectativa era que este seguro tendría mayor relevancia para los meses de marzo a abril, porque lluvias en enero y febrero, de acuerdo a un régimen normal, por la temperatura alta y la evaporación, se podría encontrar rápido. En marzo, abril, lluvias de ese estilo te pueden hacer mayor daño en la producción.
Bueno, pero si hablamos de información, el acceso a la información una vez que empezó a cambiar todo era bastante claro, ¿no? El anuncio constante.
Las predicciones estaban bastante erradas.
Allá, a fin de año, pero a medida que nos íbamos acercando y los que estaban de vacaciones iban viendo y sigue lloviendo y sigue lloviendo y sigue lloviendo. Yo voy no por decir, sabemos toda la información, sino por imaginarme esa masa social que está por detrás de los que no adoptan o los que no ingresan a la cultura del seguro, si no es el tema del acceso a la información y la política agropecuaria debería ir por ese lado, no sé si asociándolos o acercándolos, para que realmente se pudiera ver como una herramienta, ¿no?
Como dijimos, lo estamos evaluando, es verdad lo que dice Rosana, la penetración de los seguros de granizo, los que teníamos hasta ahora, sin contar que estamos hablando de seguro de proceso hídrico para horticultura. El porcentaje del área cubierta era del orden del 12-13% el año pasado. Ya muestra una característica. Los productores hortícolas son más diversificados. Crear un seguro que responda a los problemas que tiene es bastante más complejo cuando vos tenés un productor que, bueno, tiene una actividad principal,
sí,
y por lo
homogéneo.
Tanto... Y un elemento adicional que creo que... un concepto que creo es muy válido en todo esto, que es los seguros... No necesariamente son la panacea, no resuelven todo. Cuando nosotros miramos desde la política pública por qué nos interesan los seguros, hay una parte que es el riesgo individual, que cuando hay un evento no tengamos una población, y sobre todo socioeconómicamente más vulnerable, que todos están afectados. Entonces, la primera parte es resolver el problema individual, o sea, que los seguros los resuelven, muchos seguros los resuelven muy bien. Pero después es la cuenta país más agregada. Muchos seguros resuelven la cuenta individual, digamos, pasó un evento, se le reintegra el costo de producción, el productor de alguna forma pasa esa tempestad, pero tenemos el problema de los precios en la góndola del supermercado, en la feria, o tenemos, cuando no hablamos de horticultura, porque ahí son los ciclos biológicos son muy cortos, en 3 meses tenemos o menos, tenemos producción de nuevo, pero en ganadería, que es lo que más nos preocupa, donde tenemos enormes posibilidades de crecimiento, la cuenta país no se resuelve, porque si al productor con un seguro que tengamos le resolvemos la mortandad de animales que tuvo, para llegar al stock y al nivel de producción que teníamos antes de una seca nos va a llevar mucho tiempo.
Entonces, tengo varias preguntas de los oyentes que tienen que ver con algo de lo que aparecía recién, ¿no? ¿Cuánto termina pagando la sociedad, independientemente de la existencia de seguros o no? Me gustaría que lo viéramos enseguida. La batalla cultural que viene impulsando el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Cuál es? Bueno, consolidar en los productores la cultura del seguro en lugar de la cultura de la indemnización con dinero del Estado. De eso estamos conversando esta mañana. Están con nosotros Mario Mondelli, director de OPIPA, y María Metol, asesora técnica en OPIPA, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Yo decía que tengo varias preguntas de los oyentes que miran este asunto del lado del consumidor, o mejor dicho, del ciudadano en general, ¿no? Por ejemplo, dice uno, interesante lo del seguro, está bueno, si el productor lo contrata ante un evento climático determinado, no va a perder, pero nosotros igual vamos a tener que pagar la lechuga a 60 pesos, dice el manso desde Parque Posada. ¿Cómo es eso? Y otro lo plantea de una manera un poquito más compleja, teniendo en cuenta que para algunos de estos seguros hay subsidio, ¿no? Dice, a raíz de un evento como el que hemos sufrido, nosotros los consumidores pagamos dos veces, porque pagamos ese subsidio, el aporte del Estado, y después pagamos el precio más alto cuando vamos a la feria, dice Carlos del Buceo. Entonces...
No tenemos respuesta para todos. Lo que sí hay que entender es que los seguros no son la panacea. Como decía, en algunos rubros los seguros pueden resolver ese problema, que cuando hay un evento climático, que no se traduzca ese evento en problemas de abastecimiento y por lo tanto de precios.
¿Sí? ¿Es posible eso?
Es posible.
¿No es casi inevitable que haya un problema de desabastecimiento?
En algunas actividades, y los seguros por índice justamente se diferencian de los seguros tradicionales, en el sentido del seguro tradicional, pasa el evento, viene y da un resarcimiento o una compensación a los productores. ex post, o sea, después que pasó. Los seguros por índice tienen la ventaja de que se disparan, quiere decir, como vamos evolucionando el crecimiento de las pasturas, por ejemplo, un seguro índice que hoy no tenemos, pero estamos trabajando para ganadería, o en lechería, si hay un evento de se viene presentando una seca y por lo tanto ya empieza a escasear el forraje, se dispara antes de que estén las consecuencias finales de bajo de la producción. Ajá. Y el productor le permite incorporar medidas de manejo, de alimentación, para contornar el evento, comprar granos. La ecuación económica se le pierde, porque uno tiene un sistema, por ejemplo, de lechería basado en pastura, donde tiene aumenta la suplementación, quizá no le es tan rentable, pero durante el evento permite que la producción de leche no baje, o que la producción ganadera no se dé mortandad de animales, se den suplementaciones. En esas actividades donde tenemos ciclos biológicos un poco más largos, los seguros por índice creo que vienen a complementar muy bien la oferta de seguros tradicionales, porque se disparan antes y nos permitirían reducir ese problema.
Pero parecería que en rubros como la horticultura,
en actividades más intensivas, no salida, ciclos, ¿no?, muy cortos, nosotros tenemos la expectativa que va a mejorar eso, porque uno puede, el productor enseguida, antes, cuando se está presentando un momento de exceso hídrico, 11 días que llueve progresivamente más de 100 milímetros, se dispara el seguro y tendría una ayuda que le permitiría contornar esa situación y adaptarse. No quiere decir de que no va a haber un problema de escasez en las lechugas en el supermercado y, por lo tanto, de aumento de precio.
Yo quería complementar un poco lo que decía Mario. Primero, que en general, como bien decía Emiliano, y sobre todo en el caso de la horticultura, el seguro contribuye a que el productor se mantenga en actividad, pero realmente, o como en este caso es clarísimo, digo, hay pérdidas igual, y el seguro contribuye a que esas pérdidas mejoren la situación productiva del productor, pero a veces es inevitable.
Es inevitable que se produzca una reducción de la oferta y, por lo tanto, aumente el precio del producto, ¿no?
De todos modos, capaz que sería bueno entrevistar a un especialista en el sector hortícola, pero este año me parece que se dieron una cantidad de eventos juntos, por ejemplo, el caso de la famosa lechuga, que nadie podía creer el precio que tiene. Por lo que me decían algunos operadores del mercado modelo, la lechuga sufrió guía, digamos, o problema de exceso de calor al principio del ciclo. Después, lo contrario. Entonces, también depende mucho del rubro, depende también, capaz, que de la posibilidad de abastecimiento de otros países de la región. Es muy difícil importar lechuga por el acondicionamiento, se secaría, etcétera, etcétera, y en otros rubros quizás sea un poco distinto. Pero me da la impresión de que este año se juntaron una cantidad de condicionantes que hacen que los precios de las frutas y las hortalizas estén más altos que otros años.
Lo que pasa es que es lo que te hace preguntarte si no vamos hacia eso, ¿no? Porque país jugado a producción a cielo abierto, y Mario ahora decía país ganadero, porque esencialmente es y será país ganadero, ¿hacia dónde vamos? ¿No va el mundo hacia eso? ¿No estaba Londres inundado? ¿Australia con sequía? O sea, ¿esto va a ser lo común de todos los días?
Hablando un poco de cómo nuestro enfoque de política, ¿qué podemos hacer? Resaltando algunas acciones o estrategias que tenemos. Los seguros son parte de nuestra estrategia de política, enmarcado en lo que es la adaptación a la variabilidad climática. Entonces, la adaptación pasa por cubrirse de riesgo climático, la cuenta individual y la cuenta país, como estaba hablando, de que algunas seguros que estamos queriendo desarrollar, que creo que hoy con los sistemas de información más articulados estamos con mayores posibilidades de desarrollarlo, como un seguro índice para ganadería, un seguro índice para lechería, estamos trabajando en ello. Eso es la cuenta país. Lo que estamos haciendo también es promoviendo esa cultura de seguro a través de los subsidios. ¿Por cuánto tiempo? No tengo la respuesta ahora. Lo que sí sabemos es que hay algunas coberturas que no están siendo contratadas. En frutales de hoja caduca tuvimos la experiencia de que incentivamos a través del subsidio, aumentó la penetración. Vamos a ver si eso hace también a incorporarlo en la cultura, y a lo largo del tiempo quizá mañana no necesitamos el subsidio. O sea, estamos trabajando en desarrollar nuevas coberturas, trabajando a través de sistemas de información y un proyecto grande que tiene el Ministerio del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, facilitar la conformación de seguros índice. Articulación con los actores, esto es clave, es parte de la política del Ministerio de Ganadería, de articulación público-privada. La respuesta rápida, si se quiere, podemos leer como una estrategia de mitigación de los efectos en la lechuga, es que rápidamente salió con una solución, y eso esperamos que al productor, que estuvo afectado a su producción de lechuga, rápidamente dispara el nuevo ciclo de producción, y en poquito tiempo tenemos más lechuga. Eso creo que es más importante. Todo tiene que ver con adaptación. Los sistemas de información para los cálculos individuales del productor, que tenga la posibilidad de pronósticos de clima, pronóstico de cuánto va a afectar de acuerdo a las vulnerabilidades de los distintos rubros. Estamos articulando ese tipo de información para que esté a disposición y que tengan la capacidad de predecir, contornar, protegerse individualmente y proteger al país.
Además de los seguros y los subsidios que para algunos seguros y para algunos productores el Estado organiza, hay que agregar otros instrumentos, ¿no? Por lo menos brevemente, existe el Fondo de Emergencias para Catástrofes Climáticas en el sector granjero, este se creó en el año 2007, y existe también el Fondo Agropecuario de Emergencias, que es del 2008. Estamos hablando otra vez de la cuenta país, ¿no? Esa es plata que pone el Estado. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relacionan estos fondos con todo esto que te venimos conversando? Brevemente.
Uno de ellos, que tiene mucho que ver con la posibilidad de esta política de subsidiar parte de los seguros, sobre todo para los productores más vulnerables, es sobre todo relacionado con el Fondo de Fomento de la Granja, en realidad, que surge en el año 2002, frente a un evento de grandes connotaciones, y donde se financia a partir del IVA, el impuesto al valor agregado a las frutas, verduras y flores, y a la importación, de lo que se vende en supermercados o no en las ferias. Y uno de los cometidos de ese fondo era justamente promover la adopción de seguros y las coberturas de seguros.
Entonces, ¿de cuántos productores hablamos ahí, los granjeros más chiquitos? ¿A cuánta gente está llegando esto?
Y bueno, según las encuestas de DIEA que tengo por acá, de la Dirección de Estadísticas del Ministerio, varía de pero alrededor de 500, 600 productores en la región sur. Capaz que en el total...
Básicamente familiares.
Acá lo tengo. En la región sur, sí, la mayoría son productores chicos. Por ejemplo, estamos hablando de 1.652 productores, considerando desde productores de cebolla, que plantaron cebolla, boniato, bueno, todos los rubros, maíz común, maíz, zapallo, ajo, yo qué sé, etcétera. Algunos se dedican más a... Algunos tienen varios de estos cultivos, algunos uno solo, pero bueno, acá, según la cuenta de día del 2011-12, son 1.652 productores de la región sur. Y en la región litoral norte son 282.
¿Y esos son los más protegidos? ¿Los de invernáculo? ¿Hay una diferenciación clara ahí o no? ¿O también hay mucho productor familiar sin protección?
Están incluidos ahí también los de... No, esos son todos a campo. Los cultivos protegidos son otra cantidad de productores, que en el sur son alrededor de 185 y en el norte hay más, 322 productores en total.
No, pero estábamos hablando de esos dos fondos, ¿no? Uh-huh. El Fondo de Emergencia para Catástrofes en el sector granjero y el otro, el Fondo Agropecuario de Emergencias, que es este segundo instrumento.
Ese que surgió con la seca, ¿no?
Exactamente, sí. El Fondo Agropecuario de Emergencia se creó, así que, como bien decía Rosana, a consecuencia de la seca del 2008-2009, para contribuir a apoyar a los productores ganaderos chicos para la compra de raciones que el Ministerio compró y repartió a través de las organizaciones locales y las mesas de desarrollo rural que tiene el Ministerio a lo largo del país. La característica que tiene este fondo es que en realidad opera como un préstamo para los productores, es retornable, es parcialmente retornable, o sea que ayuda a los productores en ese momento a poder comprar esa ración. En el caso de la ganadería, puede ser para otros eventos también, eso estoy hablando, que se utilizó con ese evento, a salir del paso, pero los productores devuelven gran parte de ese dinero prestado, con largo plazo, mediano plazo, etcétera. Es más, el Ministerio, si ustedes entran en la página, tienen cuánto de ese dinero ha sido ya retornado por los productores.
Para terminar, porque el tiempo se nos fue,
sí, claro.
¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo sigue este trabajo en busca de esta cultura del seguro?
Para resumir, en lo que estamos embarcados hoy, ampliar las coberturas. Creo que a nivel país estamos bien posicionados cuando miramos en la cooperación internacional, pero tenemos las posibilidades de desarrollar nuevas coberturas. Entonces estamos embarcados en la ganadería, que es nuestro gran sector. No tenemos seguros en la ganadería. Tiene desafíos muy grandes generar seguros. Estamos trabajando en un seguro por índices para ganadería. en lechería también. Son dos rubros donde tenemos enormes potencialidades de crecimiento, con gran impacto en la economía nacional por los encadenamientos que tienen. Y complementar coberturas en los cultivos más intensivos. Segundo, para crear la cultura de seguro, creo el mensaje clave que no depende solo de la política pública. Nosotros estamos trabajando en la visión, el enfoque nuestro es proveer bienes públicos. O sea, dar la plataforma para que los productores tomen las mejores decisiones y todas las empresas vinculadas al sector agropecuario. Para promover la cultura de seguro necesitamos una mejor articulación y compromiso de las gremiales, de la institucionalidad ampliada. Es un trabajo, una agenda en conjunto, justamente para que esos seguros que estamos generando los adopten.
Mario Mondelli, director de OPIPA en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. María Metol, asesora técnica también allí en OPIPA. Gracias por acompañarnos esta mañana. Rosana.
Muchas gracias.
¿Algo en el final?
No, en el final me queda complementando lo de Mario, es que me parece que ganadería y lechería, que son los grandes desafíos, el productor tiene una cantidad de herramientas, quizás más que la de los granjeros, y yo apelaría a que realmente se pongan más las pilas con el tema de que ya cada vez sabemos más a qué nos debemos anticipar, y no concibo distribución de raciones del ministerio ni nada. Hay que prepararse, y creo que hay una cantidad de herramientas para saber cómo anticiparse antes que sucedan las cosas.
Volvemos con otro tema en la tertulia agropecuaria dentro de pocos días.
Chau.